En el podcast de hoy os vamos a contar toda nuestra aventura en el Cáucaso, que hemos estado 10 días cazando con el arco el tour del Cáucaso Medio. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Hoy un episodio especial, estamos aquí en remoto, estamos en Moscú, en Rusia, y nos hemos venido a cazar al Cáucaso. Estoy aquí con Roberto Fontaneda, que ha venido, le ha echado el valor para venirse conmigo estos 10 días. Bienvenido, Robert.
La locura.
¿No? No sé si habías estado en el podcast o en el programa, ¿o no?
No, es el primero que hago.
¿Sí? No sé, igual, no sé si sea el primero o el último, pero...
No lo sé.
Y nada, que queríamos aprovechar, para que, ya que estamos aquí, comentaros un poco cómo ha ido el viaje, cómo ha sido la experiencia y contaros todo sobre el viaje. Recordar que, como en todos los episodios, vamos a regalar, a sortear algún producto. En el caso de en este producto, ha sido patrocinado por Vergara y sortearemos un par de correas, que no las tengo aquí mismo porque no las he podido tener, para poder llevar vuestro rifle. Entonces, entre todos los comentarios que hagáis en YouTube, sortearemos en un par de semanas esas correas que ha promocionado Vergara, que es una de las empresas con las que colaboramos y que apoyan todos nuestros proyectos. Pero esta cacería en concreto ha sido con el arco. Es un proyecto que llevaba yo muchos años queriendo hacer y que tenía la cacería cerrada desde hace bastantes años. Y nada, vino el COVID, la tuve que posponer, luego estuvo el tema de la guerra, que sigue la guerra, ¿no? Y también lo hemos ido posponiendo y posponiendo. Ya ha llegado un momento, pues, oye, que nos hemos animado a venir. Al final, eso, el país para venir, yo creo que ha estado más seguro de lo que puede parecer en...
Hemos venido con más miedo de la realidad que hay aquí.
Y nada, pues hay alguno que dice, oye, pues no, es que estáis apoyando a un bando, al otro y demás, pues tampoco me voy a entrar en el tema política, pero yo creo que al final todas estas poblaciones locales del Cáucaso, pues ni pinchan ni cortan, no significa que ellos apoyen o no lo que está pasando, y es una forma también de apoyarles a ellos, y la verdad es que ha sido gente encantadora, que sí. Vive del campo, de los animales, de sus vacas, del ganado, y que al final en una guerra no gana nadie, solo se pierde. Pero bueno, el viaje, pues ya os digo, comenzó con un poco de tensión, porque cada vez que, según saqué los billetes, empezó a haber una especie de la rebelión de, ¿cómo se llamaba?, del grupo este, del grupo militar que iba por Moscú, que llamó mi padre, oye, Pedro, ¿has comprado ya los billetes? Y yo, pues sí, justo ayer, macho. Luego, el día que íbamos a volar también, pues hubo, el aeropuerto en el que volábamos, se cerraron todos los vuelos por unos ataques de drones, hubo un ataque en Moscú el día antes de llegar, o sea que la cosa con un poco de tensión y la verdad es que la familia un poco preocupada, pero bueno, hemos venido aquí a cazar con Alexei Pochansky, que tiene una orgánica que se llama Club Ibex, que es un amigo de hace muchos años, que es de nuestra edad también, tiene 35 años, y conoce muy bien Rusia. Veníamos también con Nikolai, un amigo ruso con el que he cazado varias veces en España, y la verdad es que nos daban bastante confianza a todo el plan. Vuelos directos a Moscú ahora mismo ya no hay. Tiene que ser, no hay ningún vuelo europeo a Moscú, hay que volar a través de Estambul y creo que hay alguna otra opción, pero ya no me acuerdo, pero Estambul era la que más nos gustaba, así que volvamos a través de Estambul, Moscú, y de Moscú pasamos una noche, aprovechamos para conocer Moscú y nos trasladamos al otro aeropuerto para el día siguiente volar a Minerale Vody, que es agua mineral, que es una zona del... una ciudad del Cáucaso, que está muy conocida por las aguas y la calidad del agua, y ahí es donde volamos y ya cogimos el coche y tardamos como 3 horas de semicarretera, más otras 2 de...
metidos ya en el valle.
Sí, de pista forestal. Y la verdad es que el viaje en el coche, bien. Sí. Llegamos entre una cosa y otra de noche a la cabaña. Eso buena es. Cabaña, ¿eh?
Buah. Rápido decidimos que íbamos a dormir en la parte de fuera.
Sí, pues la cabaña era una cabaña de pastores que estaba ahí en el valle, más o menos donde terminaba lo que es la carretera, la pista forestal, y según nos asomamos, claro, teníamos que estábamos los dos guías locales, el outfitter y Nicolai, que iba como cazador, Roberto y yo éramos 6 personas para dormir en una cabaña de pastores de 4 metros por 2, o qué tendría eso.
Por ahí, sí, no tenía más.
Pero según asomamos, ya era de noche, metimos el frontal, empezamos a ver ratas corriendo por ahí abajo.
Ratones
corriendo por ahí abajo, insectos, arañas, 6 tíos roncando o no roncando, así que rápidamente decidimos que íbamos a dormir fuera en
una especie de como de terraza o que tenía, estaba bajo techo, tenía 2 bancos de madera y rápidamente dijimos aquí ponemos la esterilla y dormimos como reyes.
Sí, y estamos y muy bien, la verdad es que yo dormí bastante bien. Pero al final estábamos sí, cansados con el viaje y lo que estábamos cazando o el objetivo de la cacería, para poner un poco en contexto, Rusia la caza con arco es ilegal y hace como 4 años, justo antes del COVID, legalizan cazar con arco en Rusia. Y Rusia como destino de caza es espectacular, ¿no? Tienes una, o sea, las posibilidades son infinitas, la cantidad de animales y demás. Entonces yo cuando vi la noticia, pues la verdad es que me alegré porque se lo habían currado mucho para conseguir legalizarla. Y cazado otra vez en el Cáucaso, que ya había cazado en la parte de Azerbaiyán, que ahora está cerrado, o sea que tampoco se puede cazar en Azerbaiyán el Tour de Daguestán, pues para cazar en el Cáucaso solo se puede cazar ahora en la parte rusa. Y dicho esto, pues en cuanto se legalizó, pues con el COVID y demás, pues lo fuimos posponiendo, pero vamos, que el objetivo era cazar el Tour del Cáucaso Medio, que es el que me falta de los 3 tours, porque al final el Cáucaso es una cordillera que es, de hecho, el límite de Europa con Asia. Debajo ya está Georgia, Azerbaiyán, Turquía y demás, que eso es Asia, y conecta el Mar Negro con el Mar Caspio, y eso es toda una cordillera. Y en el este de la cordillera está el Tour del Daguestán, que es el que algunos habréis visto el vídeo, que es ese tour que hace como hacia atrás y hace mucha curva y demás. Y luego en la parte oeste está el Tour del Kubán, que el Tour del Kubán es un tour que se parece mucho a un Ibex, o sea, no hace tanta curva, sino que sube recto y tiene los medrones más marcados y demás, y son 2 especies diferentes, ¿no? El del Daguestán y el del Kubán, pero como todo es una misma cordillera, esos tours del Daguestán se han mezclado con los del Kubán, y en la parte central de lo que es toda la cordillera está el Tour del Cáucaso Medio, que es una mezcla del de Kubán con el otro. Que son todos muy parecidos, pero sí se ve que, o sea, entre los extremos hay mucha diferencia y en el medio pues tienes la mezcla, ¿no? Y ese es el que hemos venido a cazar, el Tour del Cáucaso Medio. ¿Qué más? Pues nada, pues dormimos esa noche, arrancamos a la mañana siguiente, estuvimos probando los arcos.
Eso es, reorganizamos el equipo, dejamos ya las mochilas de campamento y las mochilas de caza, la maleta de caza, vamos.
¿Cómo viste lo de organizar los equipos? Y las maletas, porque así como viaje de montaña potente, yo creo que es tu primer.
Sí, estuvimos en Francia, Pirineos.
Pero así, sin avión ni nada.
Eso es. Pero no, la organización que hicimos ya desde Madrid me gustó bastante, porque en estos viajes yo no tenía nada de experiencia, entonces claro, iba a meter allí toda la ropa de caza y tal. Y ya Pedro dijo, vamos a hacer una mochila que solamente vamos a meter la ropa de cazar. O sea, la que te vas a poner el primer día de caza. Y luego llevábamos otra pequeña maleta, donde llevábamos unos pares de calcetines, mudas. Tampoco íbamos nada sobrados, porque íbamos de peso bastante justos.
Sí, pues teníamos 20 kilos solos en la maleta.
Y el resto para. Y el resto de cambio, ropa así normal, pues 4 camisetas y muy justo, la verdad, que íbamos de peso. Pero bien, organizado, porque al final te acabas liando entre. Luego está el tema de las cámaras, baterías, objetivos, los cubos de. Y me gustó la.
Claro, es que al final poder llevar todo el equipo compartimentado en bolsas y demás, lo que te permite es que cuando llegas allí. O sea, hay que pensar que no llegas a un sitio que tienes una habitación de hotel, que te organizas y demás. Normalmente siempre estás de noche. Hay veces que medio lloviendo, no hay luz. Y poder tener ya todo organizado y no tener que pensar, porque estás cansado y llevas todo el día del viaje, y decir, macho, pues esta bolsa, esta es la que va al caballo con las tiendas de campaña, la muda para cambiarme, la pasta de dientes, el cepillo, todo eso ya va, pum, a una bolsa, eso va para el caballo, no tengo ni que tocarlo. ¿Qué me voy a poner mañana? Está en una bolsita pequeña, que eso es lo que me pongo mañana. Y entonces ya en 10 minutos has organizado el equipaje y no tienes que comerte el tarro con todo, ¿no? Que al final luego te acabas olvidando cosas, luego no las encuentras o llevas de más y...
Sí, porque si encima eres de organizado, tienes la cabeza como la que tengo yo, algo me dejo siempre en algún sitio o no sé dónde. O sea que...
Y eso, y nos pusimos a probar los arcos. Una de las cosas que después del fracaso que tuve yo en Kirguicia, que le he estado dando muchas vueltas, es al tema de cómo compensar y cómo corregir en altura las variaciones de altura, de altitud, a la hora de tirar con arco a larga distancia. Y para este año he hecho muchos meses de pruebas, de investigaciones, he leído mucho, he hablado con americanos muy buenos y creo que ya lo tengo bastante centrado. Y la verdad es que pusimos una diana, estábamos cazando ahí lo que es lo más bajo que hemos estado, eran como 2.000. Claro, yo vivo o había puesto el arco a nivel del mar, ¿no? Entonces, del nivel del mar a 2.000, la densidad del aire cambia totalmente. Y al cambiar la densidad del aire totalmente, la flecha tiene menos resistencia y vuela más alto. ¿Qué hicimos? Pues el primer día, volver a poner todos los pines, comprobar el arco hasta 100 metros, yo creo que lo comprobé. Y hasta 100 metros comprobar, volver a poner una pegatina en el visor y ajustar el visor totalmente. Para una altura que, pues eso, para la altura que estábamos, pero con vistas de que a 2.800, que es yo donde calculaba que iban a estar los tours, esta época del año, que es agosto, que el arco fuese fino. Y la verdad es que las pruebas que hicimos, el arco fue muy bien, lo tocamos un par de veces y otro rollo de confianza, porque si no vas ahí que no sabes si va a estar tirando bien o mal o vete a saber.
Yo creo que llegaron a coger confianza hasta los guías, porque tengo ahí en el recuerdo de grabar a los guías, estaba Pedro probando el arco y bueno, los guías, yo creo que no había ido ningún cazador con arco a cazar allí todavía, ¿no?
No, es que el tour del este, bueno, yo creo que no sé si se ha matado el tour de Cuba ni el del Cáucaso Medio, creo que no se ha cazado nunca uno con arco. Y en este sitio, claro, no habían visto un arquero nunca.
Entonces, en las imágenes del docu que se hará, aparecen las caras de los guías y le miraban a Pedro y miraban el arco desde con una cara de extraños que lo tomé con la cámara y me llamaba la atención cómo le miraban, miraban las flechas, la punta. Y yo creo que cuando empezaron a ver que dabas en la diana y tal, les iba cambiando la cara, pero al principio no lo tenían nada claro.
No, claro, cuando ya ven a 100 metros que le pegas al cubo, dicen, hombre, ya a 100 metros ya es otra cosa, ¿sabes? Porque claro, al principio el primer tiro tiras a 30 y dicen, joder, 30, ¿cómo vamos a acercar a un bicho a esa distancia? Pero ya cuando ven que agrupas a distancia larga, pues les dio un poco confianza. Aunque la presión para el que está tirando es brutal, porque claro, te está mirando todo el mundo, te está analizando todo el mundo si tiras bien, si tiras mal, si vas a perder el tiempo, si no. Pero bueno, afortunadamente le dedicamos ahí una buena hora para ajustar el arco y yo creo que fuimos todos con muchísima más confianza. De ahí movimos un poco el coche y ya cogimos todas las mochilas a pata, con el soporte de un caballo para llevar parte del equipo, de los 6 que llevábamos, al final las tiendas y eso, para llevarlas, y estuvimos como unas 2 horas...
Sí, no tardamos más, por ahí 2 horas hasta que llegamos al campamento base.
Al campamento base, o sea, al campamento volante, o sea, el campamento base era la cabaña. Siguiente campamento, a 4 horas a pata de... que hicimos un tramo en coche, a 4 horas, campamento volante, que eran ya 4 palos con un plástico para usar como comedor y las tiendas de campaña nuestras ahí en un río, pero todo esto puesto en el fondo del valle.
Que nos pilló lloviendo la primera tarde.
Sí.
Sí, ¿no te acuerdas? Llegamos allí y fue cuando pusimos los plásticos en la cabaña aquella, bueno, cabaña por llamarlo de alguna...
Ah, sí, que estaba chispeando, sí, yo creo
y
que sí.
Y sí, nos tocó ponernos los trajes de agua
es y... Es verdad, sí, y empezó a llover.
Y empezó a llover.
Pero como tormenta esa, como de verano, pero en teoría comprobamos el tiempo con el Garmin Reach y el tiempo nos daba bueno toda la semana. De hecho, calor. Montamos todo y nada, y la verdad es que muy buena impresión los guías locales.
Sí. el idioma, lo único que estábamos así un poco más restringidos con ellos, pero vamos, la predisposición y la comodidad que nos han dado, la verdad que ha sido bastante, bastante buena. Por lo menos a mí me han ofrecido llevarme objetivos, trípodes.
No, muy simpáticos y sí. Luego un equipo pequeño, que también para el arco yo lo agradezco, porque cuando vas a cazar con arco, cuando hay muchísima gente involucrada, hay caballos y cristos, es un poco rollo. Pero vamos, que nos organizamos todo y el día siguiente pues ya fue nuestro primer día de caza sólida. Y es cuando Roberto conoció lo que es el Cáucaso. Porque empezamos a subir y el Cáucaso empieza así, plano, son los 100 primeros metros, empieza a coger pendiente y se pone vertical. Porque al final es difícil, yo creo que en las fotos desde sí. fuera, hacerte a la idea de la magnitud de las montañas.
De la pendiente que tiene. No sabes si coger el plano desde abajo hacia arriba o de arriba para abajo, o de lado, costado, para que se pueda ver. Pero sí, yo la idea que tenía es, había caballos en la zona del valle, en la zona del río, era una zona de pradería y había ganado, habían sobre todo caballos. Entonces siempre que, vamos, me he movido en la montaña, siempre se aprovecha pues o una vereda, una senda del ganado antigua, que por la que puedes ir cogiendo altura e ir subiendo. Y empezamos a subir el primer día y yo en el momento que veo que vamos rectos, en línea recta hacia arriba, por el monte, a través, de repente pasabas a abedules, por un pinar, yo no veía vereda de nada y ya, cada paso y medio era un metro de altitud que ganábamos.
Tiene la vertical...
Había pasado una hora cuando sí. le digo, oye Pedro...
Cuando habrá una hora en la cacería, primera subida, o sea, todavía no habíamos llegado a la parte empinada y me mira Roberto así y me dice, oye Pedro, tengo la impresión de que esta cacería va a ser muy dura. Y yo, sí, bienvenido a la realidad, pero ya te lo avisé, tronco. O sea, que no me digas que no te avisé porque...
Joder. Sí, yo dura me imagino, pues eso, Pirineos también fue dura, pero bueno, fue muy cortita, fueron dos días. Pero estás apoyado en una pequeña senda, vereda, no, o sea, aquí era campo a través. Había que subir a esa peña, pues se subía a esa peña, recto.
No y con más. Hierba y se agarra muy mal y la verdad es que se anda mal.
Sí, piedras, tenemos que tener bastante cuidado con los desprendimientos, avisar de las rocas.
Sí. Y luego está la opción de, o sea, está también el tema de, no, ¿y dónde están los tours? ¿Sabes? Pues decía Roberto, no, ¿y los tours dónde andan? Y yo, ¿tú ves el pico más alto que ves? Sí, ahí y tal. Y yo, no, desde ahí, cuando subamos ahí, vamos a ver los tours en el pico más alto que se ve desde aquel pico. Y yo, no puede ser. Y joder, ¿verdad o no?
Total. O sea, cuando llegamos al primer pico y mirábamos para arriba...
El primer pico que estaba pues a 3 horas, sí. O no es lo que tardamos sí. en subir.
Sí, por ahí, aquel día sí. Y empiezan con los prismáticos y dicen, no, tour. Y yo miraba, no veía nada, ¿no? Estaba como la gárgola de la iglesia ahí arriba, asomado en el viso, ahí, tumbado desde arriba, nos tenían vigilados desde el momento que asomábamos.
Pero muy altos. Y nada, pues aquel primer día yo creo que no vimos gran cosa, estuvimos enredando por ahí sin coger demasiada altura y nos dimos cuenta que claro, ahora en agosto las temperaturas son muy altas, estamos hablando de que hay, pues eso, 25 grados al mediodía y eso hace mucho calor y los animales solo se mueven a una hora del amanecer y a una hora del atardecer es cuando se empiezan a mover. Y por eso decidimos irnos a pasar una noche al terreno de donde están los tours. En vez de decir, claro, porque es que las mañanas las perdíamos, porque claro, tardas 3 horas en subir, o amaneces, como amanecimos algún día. Yo creo que el primer día amanecimos a las 3 de la mañana, no me acuerdo.
A las 3.
Nos despertamos a las 3 de la mañana para empezar a subir durante 2 horas, y a las 4:30, que se empieza a ver, o 5, estar ya en altura. Pero aún así no estás en altura, entonces claro, llega un momento que claro, todas las mañanas las pierdes, porque por mucho que madrugues o empiezas a andar a la 1 de la mañana o es imposible llegar a la altura a la que están los animales. Entonces toda la mañana está perdida y luego a la tarde, ahí cuando se empiezan a mover los tours, tienes que estar en altura y bajar las 3 horas de bajada de noche, porque si no también no aprovechas la tarde. Entonces como ese era el panorama, que es lo mismo que pasó en la cacería del Cubán hace varios años, cuando vine aquí con el rifle, cuando todavía no se podía cazar con el arco, pues es que no aprovechas. Entonces decidimos dormir en la cueva.
La cueva, total.
O sea, la cueva era un sitio el valle, seguimos subiendo por el valle y llegaba un momento ya que el valle también iba subiendo, ¿no? Y el valle ya cogía, pues no sé, 2.400 o 2.500 o así, es la base del valle ese que iba subiendo en altura. Ya no había pinos ni nada y era terreno ahí, y ahí los tours sí que bajaban un poquito más al valle. Pero claro, el valle, o sea, porque claro, el valle ya estaba a 2.500, o sea, que sí, parece que era el valle, pero claro, ya habíamos ido subiendo, ya no había árboles ni nada. Y ahí había una cueva. Una cueva, por llamarlo cueva, no era ni cueva eso.
No, una piedra gigante, pues eso, que tenía un hueco en la parte baja, en la parte de la base, y bueno, cuenta la historia, ¿no?, que nos contó Nowruz.
Sí, que el, o sea, la piedra era una piedra que caía un poco y tenía una parte abajo, y se veía que ahí había habido una cabaña de pastores o lo que sea, que era de nuestro guía local, sus abuelos vivían allí y en verano tenían el ganado allí, y tenían esa cabaña montada y dormían allí. Pero claro, o sea, nosotros cuando llegamos allí a la cueva, porque la idea era pasar la noche para que de noche a las 3 de la mañana estar ya sin andar, sin meter luces ni frontales en el terreno de caza de los tours. Pero vamos, ahí al atardecer empezamos a echar los sacos, las esterillas y la típica cueva de esas que dices, la de ganau que habrá dormido debajo de esta piedra, porque tenían trozos de pelos de ovejas, tenían cagadas de cabra, olía a cabra, choto, a vaca, olía todo aquello. Y nada, y nos tumbamos.
Tú lo has dicho, nos tumbamos.
La fauna que había. O sea, estábamos que nos pusimos una serie para intentar desconectar un poco así a la noche, así con poco volumen, así para ver un poco una peli ahí en la cueva, intentar coger sueño, porque no teníamos nada de sueño. Y macho, por la pantalla pasaban arañas, pasaban escarabajos, mosquitos, moscas.
Era increíble la diversidad de especies de insectos, joder, que había en aquella cueva. De hecho, cuando todavía estábamos medio cenando, porque nos quedamos, cenaron y nosotros estábamos haciendo fotos, estábamos haciendo vídeo y tal, Nicolai ya se había metido en el saco porque era el que por la mañana quería estar más fresco. Y tengo grabado una araña que sale corriendo por encima del saco. ¿Te acuerdas?
Si le pasa por la cara.
Le pasa por la cara. Nicolai sigue roncando, durmiendo. Y nosotros de ahí nos dimos cuenta de que, y luego cuando estábamos viendo la serie, pasaban arañas por delante de la pantalla. No,
estabas en el saco, que hacía un calor de narices, porque yo creo que fue la noche que más calor, sí, hizo. Sacabas la mano del saco, así un segundo, para hacer así, para moverte así, para coger la almohada o lo que sea, y notabas cómo te estaban picando, andando cosas por la mano. Y decías,
por la mano.
Otra vez para el saco. Y yo diciendo, no puede ser. Yo porque dormí con la, con la máscara de, con la máscara de los mosquitos.
Y yo me tapé hasta la frente, entero, dormido, me dejé un hueco para poder respirar, pero es que al día siguiente, bueno, a las horas siguientes, tenía, sí, una sudada.
Yo sudando, abría el saco un poco para que me entrase el calor y según abría me empezaban a picar movidas y volvía a cerrar. El pobre Alexei, que se puso una máscara así, un pasamontañas gordo, para que no le picase nada, la parte de los ojos que estaba expuesta al aire, igual le habían picado 25 mosquitos en 10 centímetros cuadrados. O sea, una cosa acojonante. No dormimos nada. Nowruz, sí, el guía local, que son más duros que las piedras, a las 2 de la mañana ya no podía más. Y yo de repente, en una de esas que estás medio despierto, miro así y digo, ¿pero qué haciste? Estaba sentado en una piedra a las 2 de la mañana diciendo, no puedo dormir. Me quedo aquí sentado a que pase el día porque es que no hay quien duerma.
Sí, no descansamos nada, la verdad, aquella noche.
Y sí que es verdad que al amanecer vimos unos tours que bajaban a comer, porque los tours duermen en altura, duermen ahí en las piedras, pero al amanecer, al atardecer, bajan a los pastos buenos. Y sí que vimos unos tours que bajaron prácticamente de noche, pero nos cambió el aire, nos revocó y se piraron para arriba y no nos dieron ni media oportunidad.
No. Y bueno, con eso poco que dormimos, tocó recoger.
Y para arriba.
Ya no preguntaba ni qué plan había, siempre era para arriba.
Sí, preguntó. Me pregunta Roberto. Y que, claro, pues estos hablaban en ruso y tal, pues entendíamos lo justo. Pero me mira Roberto y me dice, ¿y qué han dicho? ¿Qué vamos, para arriba o para abajo? Y ya ves, Roberto, ¿cuándo has visto que vayamos para abajo? Vamos a ir para arriba. ¿Y para dónde? Pues ves allí, pues probablemente allí
detrás,
arriba.
Pues detrás, allí no detrás.
Con 25 grados, la mochila a reventar, venga para arriba.
Dos horas que habíamos dormido.
Dos horas que... que yo cuando duermo 5 horas, tiro. 6 ya voy de pelotas. 5, tiro. Pero cuando duermes 2 horas y mal, vas ya que te falta jugo. Y con la pedazo cena que nos pegamos.
Sí. De las pocas pedazo cenas, claro.
Cenamos, yo si cuantifico exactamente lo que cené aquel día, creo que fueron 3 rodajas de salchicha.
¿Queso? ¿No? ¿Alguna loncha de queso yo creo que
una
había?
Una loncha, sí, una loncha de queso, porque no había agua para empapar el queso. Y eso fue. Pues la frase fue, ¿qué os parece si cenamos algo sencillito así que lleve poco tiempo? Y yo, algo sencillito, vale, pero macho, tío, que yo con 3 lonchas de salchicha de caballo era, ¿no? De caballo.
De caballo.
Sí, como una especie de chorizo de caballo.
Como cecina, así, sí. Carne seca, sí.
Diciendo yo, con esto no tiro, macho. Pues al día siguiente nos salvaron los polvos estos de Wilderness Athlete, que estuvimos tirando de polvos y de barritas de esas, porque es que si no yo a mí me faltaba...
Mira que suelo evitar esos productos.
Las drogas.
Soy un poco tradicional, pero o sea, no había otra cosa. O sea, me comía las barritas esas energéticas que todos conocéis de Pedro, o las bebidas isotónicas, esos polvos que mezclábamos con el agua, o bueno, nos salvaron completamente.
Y subimos todo el día. Y es muy curioso ver cómo los tours están toda la tarde ahí tumbados y cuando quedan 2 horas de luz ya ves que se empiezan a levantar, no sé qué, pero todo esto en lo más alto. Y se pegan media hora mirando o una hora mirando abajo y cuando deciden, oye, ¿es seguro bajar? ¿Empiezan a bajar? ¿A qué velocidad?
No se lo piensan, empieza el uno detrás del otro. Pum, pum,
pero
pum.
Corriendo, a comer, abajo.
Sí.
Y además se van arrastrando, se tiran, se
medio
arrastran.
Se arrascan con las...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero no es como un corzo que estamos acostumbrados, un ciervo que
va despacito.
Ramonea, se para. No, no. Se están decididos y les da por bajar y bajan, sí, sí.
Y bajan y bajaron y tuvo ahí una oportunidad Nicolai, pero no... Bueno, oportunidad. Que estuvimos a 200 metros de los tours. con el rifle nos hubiésemos hecho un trapo.
Sí.
De hecho, hicimos una entrada del guía local, claro, como no tiene experiencia con el arco, hicimos una entrada más de rifle que de arco. Con el rifle siempre lo que buscas es tener ventaja sobre los animales y que tú te llegas a un sitio elevado, que controles mucho el terreno y puedas disparar y tengas todo controlado. Y con el arco es lo contrario, lo que hay que buscar es los sitios y las veredas de desventaja, en las que no veas nada, porque si tú no ves nada, ellos tampoco ven nada. Y ahí nos equivocamos, bajaron los tours, les intentamos cortar y la verdad es que iban rápido y eso, estuvimos lo más cerca de los tours a...
Sí, bueno, ahí nos separamos un poco el equipo.
Sí, fui yo con Nicolai y estuvimos a 150 metros de los tours y nada. Y con eso, pues, vuelta al campamento volante, que fueron como 4 horas a pata o no sé.
Eso es.
No sé a qué hora llegamos.
Algo más, yo creo que 4 horas tardamos. Porque bajar por ahí, desde allí sí que nos costó. Una vez que pasamos ya el Ibón, sí. Ahí le dimos un poco más de caña.
Sí, el río, que había un paso del río malo, porque uno de los consejos que hay que tener en cuenta es que los ríos, tú cuando los pasas por la mañana, tienen un cierto nivel de agua, pero después de todo el día con el sol y los deshielos, el flujo del río aumenta, el caudal del río aumenta muy considerablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por dónde cruzas, marcar los puntos y demás para asegurarte que luego puedes cruzarlos de vuelta. Pero eso, sí que la vuelta tardamos 4 o 5 horas, llegamos como a las 12 y media o así al campamento, a las tiendas de campaña y con muchas ganas de dormir en una tienda de campaña con mosquitera para no tener que pelearnos con los mosquitos de vuelta.
Ya empezábamos a dormir bien, ¿eh? En la tienda de campaña. Los primeros días sí. Te metes... Bueno... Parece que está como muy pegado, calor, baterías por ahí cargando, pero ya el segundo día te metes en el saco, caes ahí en la esterilla, caput.
El primer día la esterilla es incómoda de narices. El saco te restringe y estás hecho una momia así, que no te puedes mover y de mala leche. Joder, macho, yo los últimos días he dormido como un bebé, tío.
¿Cómo?
Buah, no me enteraba de nada, tío. Una cosa, tío, es verdad que te levantas y dices, pues ya, ¿sí? Si no me ha dado tiempo. Y nada, otro día, pues subimos a visto el panorama, pues oye, pues arrancamos tampoco demasiado pronto porque ya la hora de la mañana ya la habíamos perdido ese movimiento, pero decimos, bueno, pues vamos a subir a 8 de la mañana, empezamos a subir. Yo creo que llegamos aquel día a la parte alta, que con un desnivel positivo de unos 1000 metros, no sé lo que tardamos, pero tardamos.
Yo creo que llegamos 3 horas y pico.
O más. Pues salimos a las 8, yo creo que hasta las 1 así no estábamos arriba.
Sí, sí, que luego echamos allí el... comimos algo.
Pues 4 horas fácil.
Sí, seguramente.
Subiendo.
Sí.
Subiendo poco a poco, y ahí fuimos ese día todos, a un valle, a una olla muy bonita, y fuimos cogiendo altura, nos sentamos, comer, siesta, y esperar a la atardecera que los animales se empiecen a mover para aprovechar esa última hora del día a tope y luego bajar otra vez las 3 horas de noche. Y empezamos, la verdad es que ahí sí que llevamos varios días sin ver animales, la verdad, es que veíamos...
Sí, yo cuando teníamos ahí esos descansos o comíamos y tal, le pedía a Pedro a veces en el tiempo muerto por los prismáticos, ¿no? Pues igual estaba descansando, se quedaba dormido, dejamos los prismáticos. Y es un terreno en el que ya no hay arbolado, simplemente es piedra y pastizal. Y dices, bueno, pues estará en alguna sombra, mirabas en alguna zona, veré alguna hembra tumbada, no se veía nada. O sea, parecía que allí no existía la vida.
No.
Y de repente, cuando llegaba la hora de que caía el sol y esa hora que conocemos todos, empezaban a salir por allí tures, sí. que no había una densidad tan elevada, pero dices, ¿cómo puede ser posible que estos animales estuvieran metidos aquí y no haya visto ni uno?
No ves nada. Se meten en cuevas, en sombras y no ves ni uno.
Yo no lo sabía, yo me imaginaba algo así pues como los ciervos o algún rebeco que les puedes ver entre las piedras, no.
Yo te lo dije porque es que la otra vez fue exactamente igual. No ves nada y la última hora se empiezan a mover los animales y empiezas a ver. Y efectivamente, cuando quedaban 2 horas así de luz y empezamos a ver cómo los animales se levantaban, vimos ahí varios machos. La verdad es que en Brasque sí no vimos en esa olla.
No.
Había un par de cabradas buenas de tures y un par de ellos que vimos espectaculares.
Yo vi el primero y ya me puse nervioso. O sea, no sabía qué jugada había, pero ya vi el primero y dije, ¿por qué no le entramos? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no? Ya me dijisteis, calma, que esto no funciona así.
Calma, claro, porque vimos el primero a 600 metros, andando en dirección opuesta a nosotros, pues es que no llegas nunca, ¿sabes? Y súper expuesto. Entonces, paciencia, vamos a ver todo lo que se mueve. Y salieron varios tours buenos, tal, no sé qué. Y ya llegó un momento que se estaba haciendo ya de noche y dijimos, oye, pues habrá que ir tirando hacia abajo poco a poco porque no nos van a dar opción. Y según empezamos a tirar así hacia abajo, vemos que los tours empiezan a coger ritmo para bajar al praderío para comer y decimos, oye, pues igual sí tenemos una opción. Entonces les acortamos, cogemos ahí un corte de un barranco para cortarle las distancias y cuando estamos del grupo a lo que pensamos nosotros que sean 200, 300 metros, hacemos el plan y decimos, oye, mira, pues Nicolai con el guía va a ir, se va a asomar por la parte, había como una lomita, ¿no? Por la parte de abajo de la loma, que es donde creemos que va a haber...
Que estaban. Pasando.
Eso. Y Pedro, Alexei y Roberto nos vamos a poner por la parte de arriba de la loma a ver si cuando tira Nicolai, que es donde pensábamos que estaban los animales, viene algún animal hacia arriba y podemos tirarle. Y cuando nos estamos preparando el arco para asomarnos y ponernos en posición para por si de espantada se pasaba alguno cerca, me dice Alexei, oye, pero si ves alguno bueno de tirar y está a tiro, le tiramos, ¿eh? Y hombre, faltaría más. O sea, al final nos hemos dividido, somos un equipo, pero si yo me asomo y veo que hay un animal a tiro, le voy a tirar, no voy a esperar a nadie, porque es que las oportunidades son únicas y esto, o sea, es que son tan remotas las oportunidades que no puedes andar desperdiciando ni media. Y efectivamente, nos pusimos el arco, nos empezamos a asomar poco a poco, pensando a ver dónde estaba el grupo, joder, macho, y el grupo se habían tumbado algunos, no. Y de repente, de la nada, 50 metros, se levanta un tour de la leche, ¡fua!, se levanta, yo pupo, empieza a medir, empieza el tour como a correr, parada, correr, pero claro, ya unas distancias, 50, 60, 70, 80, yo con el medidor, pum, 80, 90, párate un poco para que te pueda tirar, se empieza ahí, yo me cago, se nos va, cuando de repente Alexei y Roberto me dicen, que hay otro ahí, a la izquierda, yo claro, yo estaba con el medidor, entonces no estaba viendo qué pasaba alrededor, porque estaba esperando a que se parase el tour, para darle una buena medida, ajustar el visor y tirar. Y de repente me dicen estos, me cuesta un poco porque ya la luz era como...
Sí, no era muy buena.
No era muy buena porque estaba ya casi haciéndose de noche. Me dicen estos, ay, tal, no sé qué. Y me empieza este Alexei a medir, 88, jopu, ya por fin le veo. Mido yo una medida porque el prismático Alexei no tiene compensación de ángulo y a esas distancias todo influye la leche. Pum, mido, 86, pa, ajusto, abro, Estaba perfectamente cruzado, cero viento. Yo creo que viento no,
no
había.
No hacía nada de viento, ¿no?
Nada de viento, cruzado, se le veía de pelotas. Yo a esa distancia tengo mucha confianza, abro, pum, pongo el visor y digo, Pedro, macho, ahí tienes tu oportunidad. Tiro, sale la flecha. Y claro, la sensación del tiro era buena, pero nunca sabes, ¿no? Y de repente soy, ¡pa! Impacto. Y le miro a Alexei y digo, le he pegado. Y Alexei como que no sabía muy bien dónde le había pegado.
¿Qué había pasado? Sí, habíamos oído carne, pero no...
Habíamos oído carne, pero no había pasado. Entonces, pum, me levanto para ver. Porque claro, el tour sale corriendo ladera abajo. Me levanto para andar 5 pasos y ver qué hacía el tour. Y cuando me asomo a los 5 pasos, le veo al tour ya dando volteretas. Y cómo se cae y se queda muerto. Que de hecho miré con los prismáticos y tenía toda la sangre aquí en el codillo. Y pff, locura máxima, o sea, de locos. O sea, acabamos de tirar un tour que era un pepino. Era de los 2 grandes que habíamos visto, uno de ellos. Tiro perfecto en el codillo, había muerto en 5 segundos. No pasaron ni 5 segundos. No, no, no. Estaba ya rodando, o sea, un día brutal de montaña, no sé cuántos kilómetros. O sea, lance de ensueño. O sea, Alexei y yo... unos abrazos, casi se me caen las lágrimas, y de repente le veo a Roberto que está grabando, pero que como que empieza a mirar cosas de la cámara. Y yo, malo, raro, raro, sobre todo raro, digo. O sea, porque ya estábamos, había grabado la celebración, y en vez de pues, lo normal, es decir, joder, macho, ha sido la polla, pum, le veo ahí que está mirando cosas en la cámara a través del visor, y digo, malo. Se tira al suelo, así... baja la cabeza, le miro.
Ya no había, no, no hacían falta palabras ya.
Digo, la hemos liado, ¿no?
Ya había rayos y centellas en mi cabeza.
¿Qué pasó, Roberto?
Volvemos un poco para atrás, nos volvemos al primer tour, que nos sale, ¿no? Hacemos la entrada y por nuestra izquierda se levanta el que estaba a 50 metros, que no para y que Pedro mide, bueno... Y en las imágenes se le ve que estaba bastante bien grabado, vamos, normal. Entonces pasa el viso y en el momento que pasa el viso me pongo en situación, ¿no? Pedro está a mi derecha y Alexei se encuentra a mi izquierda. Por el rabillo del ojo, Alexei y yo vemos cómo se levanta ese segundo tour, que Pedro a mi derecha no le ve, entonces toda mi atención se me va a Pedro. Pedro, está el tour... a nuestra izquierda, debajo de una piedra, me acuerdo que había una piedra como más roja, más así, más rosada, sí. Y le digo, Pedro, debajo de la piedra rosa, debajo de la piedra rosa, tal. Entonces ella me dice, vea, le tengo. Coge Pedro, empieza a medir, cojo yo la cámara, sigo, controlo luces, sonido, está bien, le tengo el encuadre para pillar el vuelo de la flecha, dejo el animal en la parte baja de la pantalla, tira, oigo el golpe de la flecha, le tengo, sigo a Pedro, todo esto está con una... que lo habíamos pensado ya de Mallorca, había puesto yo una GoPro delante del objetivo, ¿no? En la tapa, para grabar todo lo que pase en lo más cercano del cámara, ¿no? Porque hay cosas que a veces te das el zoom al animal, pasan cosas a tu alrededor y no se puede grabar. Puedes estar grabando una cosa hasta la otra.
¿Lo grabas con zoom o sin zoom?
Eso es. Nos levantamos, veo a través de la cámara cómo empieza a rodar el tour, locura máxima, Pedro se gira, se abraza con Alexei... Llego grabando y cuando doy al botón, que nos abrazamos los tres, voy a dar al botón de parar de grabar y veo que empieza la cámara a grabar. Ahí os podéis imaginar el golpe que me pega a la cabeza, el pecho, en todo, dije, le he liado. Le he liado o creo que no le he liado, pero tiene toda la pinta de que le he liado. En ese momento me mira Pedro y me meto yo dentro de la cámara y empiezo a mirar. Y del primer tour al segundo... se ve en la GoPro como bajo la cámara, se me va mi atención al tour, al segundo que se levanta, y doy a parar de grabar. Y rayos y centellas en mi cabeza. A partir de ese momento, pues, lógicamente, te vienes abajo. Me vine abajo, sí, grabé más adelante, hicimos las fotos con los animales, los recursos necesarios, pero...
No, hubo un momento ahí que Roberto está... O sea, yo, al final, es un fallo y yo te dije, tío, o sea, es lo que hay, recomponte, porque...
Sí, no vas a perder los días que quedan por delante ni...
No, Roberto, se te saltaron las lágrimas.
Sí, lo reconozco, o sea, es te defraudas a ti mismo lo primero. O sea, la gente puede pensar y dice, bueno, pues lo está pasando mal, pues porque Pedro confía en él o tal. No, al final es tu trabajo y vas por ello, y cuando no has conseguido ese trabajo, después del esfuerzo, las pateadas, gente que confía en ti, los patrocinadores que van detrás, entonces simplemente el hecho de no haber dado el botón o haberle dado y que es que nunca suelo, cuando grabo, grabo siempre de más. En cuanto empieza la acción, doy al botón y luego ya se cortará ya. No sé, fue una pesadilla y ha sido una pesadilla. Que dices, ¿cómo puede ser posible? Te metías a la tienda de campaña al día siguiente, en los descansos que había, dices, ¿cómo puede ser posible que no diera el botón? Que a día de hoy me seguí pasando y cuando voy al documental me seguirá pasando. Y...
O sea, al final nosotros lo que dijimos a Roberto, mira tío, o sea... Ya, o sea, ha pasado, es lo que hay, no lo podemos...
No se puede echar para atrás.
No lo podemos cambiar, tío, pero acabamos de hacer una cosa histórica. Hemos cazado un tour brutal, ha sido todo brutal y, tío, o sea, el momento ha sido... Estábamos nosotros, Alex y yo, tan contentos, tío, de la oportunidad que habíamos tenido, que fue en plan, oye, tío, o sea, pasa página y quédate con lo que hemos vivido, que si ha pasado así, pues es por alguna razón y es lo que hay. Pero claro, sí que es verdad, es que... Nosotros que grabamos documentales, o sea, yo era consciente del mal rato que estaba pasando porque todos éramos conscientes de la oportunidad que habíamos perdido, ¿no? O sea, estamos hablando que no es que te pase con un corzo, pues tío, pues es una faena, pues es un corzo, con un jabalí hay mil, no, es con un tour, con arco, el primero que se caza en la historia. Encima, el tour era un tour de 15 años, gigante incluso para cazarlo con el rifle, que vamos, que va a ser el récord de arco, yo creo que para siempre, o sea, no sé, es brutal, es un monstruo de tour. Un tiro muy largo, perfecto en los pulmones, el animal se cae delante de la cámara, o sea, es que...
Si pudiera transmitir la imagen que tengo yo en mi cabeza del lance... No sé si existe todavía inteligencia artificial para poder hacer eso, pero...
Pues que lo tuvo todo. O sea,
no, final, no, y...
Fue el lance más... Igual es el lance más perfecto que he tenido yo en montaña nunca. Y claro, todos éramos conscientes de ello. Y haber perdido esa oportunidad de contar el plano, y gracias a Dios que está la GoPro, porque teníamos la GoPro grabando y se ve el tour pequeño, pero por lo menos...
Justifica el...
Por lo menos para los haters, porque si no iba a quedar hasta sospechoso, porque es en plan, o sea, está grabando con un cámara profesional el tour, que se va a 100 metros, de repente se para, desaparece, y se para la grabación y de repente aparece un tour gigante, muerto, de un tiro perfecto, que parece casi que lo tiras con el rifle, por lo menos con la GoPro se ve que todo lo que pasó fue real, ¿no? Que no he engañado en mi vida, pero que ya sabes que la gente está siempre mirando la puntilla, y...
Bueno, y ahí está cuando la abrimos.
Sí, no,
cómo
no.
Se le ve perfectamente en los pulmones.
No, y que es tan grande el tour, tan bonito, y todo fue tan perfecto que es hasta sospechoso, ¿sabes? O sea, dices, ¿cómo podemos tener? Porque después del tour que cacé en el Cáucaso...
Algo tenía que fallar,
en pero el fallase eso... ¿Sabes? Pero que el tour que cazamos en el Daguestán, que era gigante, volver a cazar otro tour gigante con el arco y no sé qué, pues es que es un milagro que no sé. Es un milagro, o sea, al final, o sea, hay parte de trabajo detrás, sí, pero yo creo que el hecho de que el tour que se parase fuese el más grande del grupo que habíamos visto, pues eso fue un milagro y una suerte, y pues eso, más vale tener suerte que
ya
ser
podías,
bueno.
Ya podías haber tirado el primero, que le tenía bien pillado.
No, si la culpa es mía ahora. Y nada, pues nos acercamos allí, lo dicho, un tour de 15 años, perfecto. Llegamos al campamento yo creo que a la 1 de la mañana y un sueño hecho realidad.
Bueno, o sea, voy a pedir yo disculpas para los que quieran ver el reportaje y se queden ahí con la miel en los labios antes de nada.
No, Roberto, ya es que es la pesadilla de todo cámara, es no darle a grabar. Darte cuenta que nos lo ha pasado a todos, no está grabando, pero bueno, en la GoPro se verá y luego yo creo que el lance es importante, pero también hay que saber toda la aventura y apreciar las cosas, que al final estamos haciendo cosas muy difíciles. O sea, yo creo que...
El esfuerzo que luego los días siguientes estaba subiendo otra vez la ladera con Nicolai y tal, y dices, ¿cómo puede ser posible que estoy dándome esta paliza otra vez después de la que llevo?
Para ayudar a un amigo.
y no diera ese botón.
Y que luego yo creo que mucha gente no es consciente de la cantidad, de la dificultad que lleva cazar un tour con el arco. Que yo creo que hasta que no lo vives y ves el esfuerzo que lleva sacar una oportunidad, y una oportunidad que casi no era ni oportunidad, pues son distancias ya que... Son distancias de arco, pero estás forzando los límites al máximo.
Lo que te decía de Mecia, ¿no? Es que hemos aprovechado la oportunidad. Es que es una micro oportunidad para ti. Porque, por ejemplo, una persona normal, de los que conozco yo que cazan con arco, a 88 metros, no conozco a nadie que creo que pueda hacer un tiro después de darse una paliza, esa altitud. O sea, es una oportunidad cogida entre comillas.
Mm. ¿No? Yo creo que iba más preparado que nunca, ¿eh? Lo de la altitud, lo del bolo que me pegué en Kirguistán. Y en estas cacerías yo no estoy orgulloso de tirar lejos. Yo creo que al final los tiros más orgullosos que estoy son los que he tirado cerca, porque he conseguido acercarme al animal lo máximo posible. Pero en estos sitios las oportunidades, y yo creo que se está forzando un poco lo que los límites, en mi opinión, ¿eh? Y no es por tirarme flores, ni ir de guay, ni nada. Se está forzando un poco los límites de lo que llega a ser la caza con arco. Porque cazar los tours en esos terrenos no es para cazarlo con arco, porque es que, macho, o sea, cada entrada te lleva un esfuerzo que es estratosférico.
¿Cuánto cazábamos al día? De decir, es el momento de cazar.
O sea, estás andando todo el día para una hora en la que se mueven los animales y que tienes que hacer la entrada, que salga todo bien, no sé, es muy complicado. Pero bueno, salió todo bien, nos pegamos otros varios días también echándole una mano a Nicolai, pero no tuvo ni una oportunidad.
Ni abrir el arco el hombre.
Y disfrutando del Cáucaso, de la gente, nos comimos el tour, que estaba... O sea, al principio nos daban el tour cocido sin más en agua. O sea, ponían el agua a hervir, cocían la carne y era como una especie de chicle y demás, y eso con pasta sin ningún tipo de condimento. Que yo he perdido kilos, o sea, estoy más delgado que nunca. O sea, soso no, lo siguiente. Y llegó un momento que un día que dije yo, tío, che,
ya.
Tomo control yo de la cocina, pero ya, o sea, no puedo más.
Nos dijeron que había cebollas, bueno, yo me encontré unos boletus.
Sí, yo me encontré otro y con los boletus, las cebollas y tal, hice ahí los lomos a la brasa, bueno, a la plancha o en la sartén y quedó eso brutal.
Buah.
Y comimos ya, a partir de entonces empezamos a comer bien, porque por lo demás perder peso. Y nada, y ahora ya aquí de vuelta, con ganas de volver, porque nos hemos pegado ya unos cuantos días. Llevamos 11 días aquí en Rusia y muy contentos de lo que hemos conseguido. La verdad es que es todo un sueño.
Una experiencia, por lo menos para mí en lo personal, brutal. El poder estar en una cacería de estas, que estás acostumbrado a verlas en documentales, con caballos, esas palizas, o sea, no te das cuenta del esfuerzo que hay hasta que estás ahí metido y dices, no, es que vamos a dormir hoy 4 horas, mañana subir, la paliza de volver, al día siguiente otra vez. Hay un momento en el que pasan los días y dices... Bueno, ya dormíamos. Hubo unos días en los que el rato que había de medio de parón de tal, por ahí veías al uno debajo de la sombra de una piedra, el otro dormido.
Intentando dormir.
Sí, intentando descansar y...
Que psicológicamente lo más complicado es eso, que al final dices, estoy haciendo todo este esfuerzo estratosférico para conseguir una oportunidad y aunque tenga esa oportunidad, las probabilidades de que esa oportunidad se convierta en exitosa son mínimas. Pero con el rifle, yo cuando voy a las cacerías complicadas con el rifle, dices, macho, con que tenga una oportunidad, lo probable es que la aproveche, porque nada que tire un poco bien y sea un poco de destreza y demás, si con que me dé una oportunidad a la montaña, yo la aprovecho. Pero con el arco es que de ahí a ponerte a tiro, a que el animal esté cruzado, a que le des bien, a que lo... Es que son tantas cosas.
Sí.
Pero bueno, yo, Roberto, tío, un placer. Gracias por animarte a venir a la cacería. Habrá más, te recordaremos esto para siempre y no te vacilaremos mucho, o sea que vete acostumbrándote.
Y esta espina hay que sacarla de alguna manera.
Y nada, que con ganas de compartir el vídeo completo pronto, ¿vale? Espero que os haya gustado el podcast, por favor, eso, comentar en el vídeo. Me estoy torrando aquí ya con el sol, que está saliendo aquí el sol. Igual se ha quemado, perdonad el vídeo, la calidad del vídeo es un poco cutre, probablemente hoy en YouTube. la entrevista, pero no tenía mucho más sitio para hacerla. Y nada, esperemos que os guste el documental entero, lo iremos contando poco a poco. Y nada más, suscribiros al canal y poca cosa más. ¿Algo más que decir, Roberto? ¿Algo que añadir?
Nos vemos en la próxima. Daré al botón, lo prometo.
Venga, señores, hasta luego.
Chao.